tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Es martes 26 de mayo. Esto es Más de Uno, es Onda Cero. Y si me dejan, les cuento una historia que es muy corta. Al teniente coronel Travis, nacido en Carolina del Sur, también le gustaba enviar cartas a la ciudadanía, como a Sánchez. El 24 de febrero de 1836 escribió en estos términos al pueblo de Texas y a los americanos del mundo. Dijo: conciudadanos, estoy asediado por mil o más soldados de Santa Ana. Me bombardean, me cañonean. Os convoco en nombre de la libertad para que vengáis en mi ayuda. Nunca me rendiré, nunca retrocederé. Victoria o muerte. Y 10 días después estaba muerto William Barrett Travis, como estaba muerto Jim Bowie, como estaba muerto David Crockett. La historia se mezcló con la leyenda, los hechos se mezclaron con la novelería y nació uno de los mitos fundacionales de los Estados Unidos, que es la Batalla del Álamo. Han hecho películas con John Wayne, creo recordar, y otra bastante más reciente. Los tejanos, sitiados por el general Santa Ana, el mexicano, resistieron como jabatos en el fuerte de la antigua misión española. El Álamo, la épica de la resistencia, tan del gusto de quienes se consideran víctimas de un asedio injusto y desproporcionado. Tan del gusto, la épica de la resistencia de los autores de manuales de resistencia. Bueno, no es solo que Travis acabara triturado, es que con el tiempo la historia que habían escrito los vencedores, porque al final los vencedores fueron los tejanos que masacraron al ejército mexicano de Santa Ana, la historia que habían escrito los vencedores empezó a ser seriamente cuestionada. Se demostraron inciertos muchos de los datos repetidos, por más que aparezcan en las películas, y hasta surgió un tímido movimiento de reivindicación mexicana, del que seguro que está al tanto Isabel Díaz Ayuso, que denunciaba que en última instancia lo que ocurrió en 1836 es que los tejanos le birlaron a México una provincia por las bravas y acabaron incumpliendo el tratado cuando se unieron como Estado a los Estados Unidos de América, que ahí sigue Texas. O en palabras de Paco Ignacio Taibo II, o segundo, que debajo de una gran mentira, se escondían las verdades tapadas. Pedro Sánchez elige resistir es probablemente el titular que más veces se ha publicado los últimos 8 años en España. Estos días se vuelve a publicar. Sánchez resiste. En rigor, todo lo que significa es que Sánchez no va a convocar a los españoles a las urnas hasta que no le quede otro remedio. No le quedará otro remedio el año que viene, porque las legislaturas, a diferencia de los presupuestos, no pueden prorrogarse a la medida de un presidente que incumple sus obligaciones constitucionales. O sea que elecciones generales habrá en algún momento. Lo que está en manos de Sánchez es que sean antes de julio de 2027. Negarse a eso, a que sean antes, pase lo que pase, es lo que hoy significa resistir, que nunca fue sinónimo de gobernar, y mucho menos de gobernar contando con una mayoría parlamentaria que te asista o que te apoye o que te sustente. El caso Zapatero, o caso Z Plus, o caso Plus Ultra, pone de nuevo al presidente Sánchez ante sus legendarias contradicciones. Al sufrido Ábalos, ministro disfrutón, putero, con viajes y hoteles pagados, lo mandó Sánchez a negro en 2024, repudiado, defenestrado, cuando ni siquiera era objeto de una investigación judicial. Bastó que detuvieran al tal Coldo para que el pulgar del presidente bajara. A su predecesor en la Moncloa y en el partido, y actual presidente de su club de fans, José Luis Rodríguez Zapatero, sí lo tiene ya imputado un juez. No es que haya una investigación judicial que le afecte, es que ahora sabemos que es una investigación judicial que lleva realizándose desde hace 2 años y cuyo resultado está recogido en un sumario que tiene 8 tomos y 4.000 folios. En solo 7 días, desde la imputación de la semana pasada y el registro de su despacho hasta hoy, ha trascendido tal cantidad de información sobre el material que acumulan los investigadores, indicios, claro, indicios sobre indicios, que, puesto a resumírselos a ustedes, es que no sé ni por dónde empezar. Y a diferencia de lo que le pasó a Ábalos, de Zapatero es que ni se ha planteado Pedro Sánchez suspenderle de militancia, mucho menos defenestrarle. Con el sumario ya entregado ayer a las partes, o sea, se acabó para los publicistas del PSOE la coartada de que esta investigación es secreta, como no sabemos lo que hay, se acabó para Rodríguez Zapatero la coartada de que él no puede revelar sus clientes o sus actividades por secreto profesional de consultor y por la protección de datos y todo aquello que dijo en este programa. Ahora ya no hay nada de todo eso porque todo está en el sumario. Con el sumario ya entregado a las partes, digo, sabemos. Primero, que en la caja fuerte de su despacho guardaba una colección de joyas que parecía aquello la alcoba de Eugenia de Montijo. O sea, esto si lo llegan a saber los ladrones del Louvre, en lugar del museo asaltan Ferraz 35. No pasa nada porque les explicó Gertrude, la secretaria cancerbera, a los agentes de la UDEF que las joyas pertenecen a Sonsoles, la esposa del presidente, y que proceden de una herencia. Que se entiende que es lo que le han contado a la secretaria, porque digo yo que Gertrude no va a estar buceando en la trazabilidad de las joyas que ha traído el jefe al despacho. No pasa nada, digo, porque si esto es así, si las joyas son una herencia, o son regalos que ha ido recibiendo el matrimonio por que no tienen nada que ver con la presidencia del gobierno, pues le resultará bien fácil a Zapatero acreditarlo, ¿no? El origen de las joyas, habrá una documentación que se pueda aportar para demostrar que cómo se recibieron, en calidad de qué y en qué momento. Si es una herencia, pues no te digo, ya habrá una documentación. Que acredite, digo, pues que el origen de las joyas y su devoción por los relojes caros no deben ser considerados como desmentidos del legendario desapego de Zapatero por los bienes materiales.
Hemos aprendido entre los militantes, entre las compañeras, que ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar
mucho. Eso, estar dispuesto a dar mucho y tener muy poco. Del mismo modo digo que si el medio millón de euros, que le sirvió para cancelar al matrimonio anticipadamente una hipoteca que había suscrito 11 meses antes, Si ese medio millón procedía de la venta de otro inmueble en Aravaca, como se ha publicado también, pues no pasa nada, porque eso también se podrá acreditar documentalmente en el juzgado sin mayor dificultad. Bueno, esta es la primera cosa que sabemos. Lo de las joyas, que hoy aparecen retratadas las joyas en todos los periódicos como si fueran un suplemento especial destinado a compradores de joyas. Bueno, segunda cosa que sabemos, que las gargantillas y los relojes de marca también gustaban mucho a Simon Verhoeven, que es el tipo al que Francia y Suiza señalan como blanqueador del dinero que los prebostes del régimen chavista robaban del presupuesto público venezolano y lo sacaban al exterior, al extranjero, primero para ser ocultado ese dinero y luego para ser blanqueado. Gargantillas, relojes y en el caso de este Verhoeven, también en el registro que se le hizo, se le localizaron lingotes de oro. Tercera cosa que sabemos, que en casa de Julio Martínez, el amigo y pagador de Zapatero, con el que el presidente corría todas las semanas, pero con el que debía de hablar de marcas de zapatillas y de Borges, ¿no? Que ahí encontró en ese registro la policía dinero en efectivo escondido en bolsas de deportes, en el baño, en un radiador, por importe de más de 300.000 euros. Y también que este Julio Martínez movió medio millón de sus cuentas en Miami cuando temió que le fueran bloqueadas. Debe de ser un genio de los negocios porque tiene una fortuna sin que conste exactamente a qué se dedica. ¿Su trabajo cuál es? Cuarta cosa, que en la documentación sobre el rescate aportada por la SEPI no aparece uno de los certificados que tiene que emitir la Seguridad Social a cualquier empresa que solicite un rescate. Y la sospecha es que nunca existió ese certificado y, sin embargo, sí existió el rescate. Y quinta cosa que sabemos es que a un investigado por corrupción en Francia, que se llama Danilo Manglano, le encontraron hace 2 años conversaciones con alguien a quien él llama Zeta o el Zorro.
El zorro, zorrito, para mayores y pequeñitos.
Que al parecer tenía tanta influencia sobre Repsol que intentó conseguirle a este individuo la distribución de combustible en Venezuela. Y a este Zeta el Zorro, la policía lo identifica con Rodríguez Zapatero.
Yo soy el zorro, señoras, señores, de Miramones, voy a empezar.
Bueno, hay más cosas. La utilización de las hijas, la empresa de las hijas para camuflar pagos que son al padre presuntamente, y sobre todo, y esta va a ser, pienso, una de las cuestiones más interesantes de este caso, para lo que viene ahora, sobre todo, la condición de Zapatero como barrera o peaje de obligado cumplimiento para hacer negocios con el régimen de Nicolás Maduro. De Nicolás Maduro, y de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, amigos del alma de nuestro expresidente.
Sí, sí, por supuesto. Amigo personal. Y por supuesto, voy a defender la amistad, solo falta.
Bueno, sospechan los investigadores que había que pasar por Rodríguez Zapatero para hacer negocio con el régimen venezolano abiertamente corrupto. Y es que de propina le encontraron a este Julio Martínez una libretita. Nunca falta una libretita de anotaciones en una trama que se precie. Una libretita que vendría a sugerir, y ya veremos si ha demostrado, que este Julio Martínez no era solo el testaferro, como dice la UDEF, o el maquillador de los ingresos de Zapatero, sino que era la encarnación de Zapatero en negocios y negociaciones políticas en Venezuela. Negociaciones que afectan también a liberaciones de presos políticos o a la salida hacia España de quien ganó las elecciones presidenciales, Edmundo González, o de aquellas dos personas que fueron detenidas, españoles las dos, o españolas las dos, y de las que dijo Diosdado Cabello que pertenecían al CNI. De forma que Julio Martínez sería, a ojos de todo tipo de interlocutores, políticos, empresariales, petroleros, o sea, lo mismo el régimen venezolano que los empresarios de Plusultra, los de Plusultra, que los del petróleo, Julio Martínez sería una versión calva y nada popular de Rodríguez Zapatero. Ser calvo para hacer negocios ilícitos pues no tiene por qué ser una ventaja. Pero no ser popular sí es una ventaja. Porque te permite subirte a un avión, por ejemplo, sin que nadie te conozca. Como dijo Zapatero en este programa, a él le pasa lo contrario. Que nadie podrá decir que viaja clandestinamente a ningún sitio porque en cuanto sube a un avión, le reconoce todo el mundo. A él sí. Pero a Julio Martínez no. Fue en este programa donde puso empeño Zapatero en afirmar que él nunca tuvo una sociedad, porque crear una sociedad, según él, significa eludir el pago de impuestos. Que él nada tuvo que ver con la actividad de Julio Martínez en Venezuela y que Julio Martínez no iba en su nombre ni aprovechaba la mano que él tenía en aquel régimen dictatorial. Y también dijo aquí que el Pollo Carvajal ya envió una carta desmintiendo que él tuviera nada que ver con minas de oro en Venezuela. Lo proclamó todo eso aquí el presidente Zapatero, con la misma convicción con que dijo que no sabía nada de Plusultra y que no conocía a los clientes de análisis relevante porque él no formaba parte de esa sociedad. Él solo era un autónomo que cobraba por consultoría. Con todos estos elementos, y por mucho que se invoque la presunción de inocencia, que en efecto ahí está, cabe concluir sin riesgo de equivocarse que si todo esto mismo, lo mismo, joyas incluidas, se lo atribuyera la UDEF a José María Aznar, estaría el ejército sanchista exigiendo que Aznar fuera quemado esta misma mañana en la marquesina de Génova 13. Y que con infinitamente menos que todo esto, Sánchez dejó caer a José Luis Ábalos y levantó en torno a Ábalos un cordón sanitario también llamado cortafuegos. En torno a Zapatero no lo ha levantado.
Todo mi apoyo al presidente Zapatero.
No solo no lo ha levantado, es que Sánchez le ha tendido su mano al expresidente y así ha renunciado al cortafuegos. O quizá ha venido a admitir Sánchez que esta vez no hay cortafuegos posible. Porque si Zapatero pudo lucrarse por el trato de favor del Consejo de Ministros a Plusultra, y si Ábalos tiene dicho que él fue el último en enterarse porque el expresidente llamó a otras puertas, entonces quien está en riesgo de salir abrasado es el último responsable de que Plusultra fuera rescatada. O sea, Pedro Sánchez, atrincherado hoy en el Álamo.